vamos en Mesa Blue. Numeral Vanessa, pregunte sobre Santrich. Ya vamos a ahondar en esta posición del doctor de la calle. No quiero que se vaya a ir el doctor Emilio Archila, pues que está muy ocupado, consejero para la estabilización. Doctor Archila, buenas noches y bienvenido a Mesa Blue.
Muy buenas noches, Vanessa. Muchas buenas noches al doctor Humberto.
Bueno, ¿cómo es eso? Muchas buenas noches, ¿sí o yo, no?
Sí, no, pero es que sabe que yo sí le tengo mucha admiración al doctor Archila. Lo he dicho 17 veces. Yo vivo muy pendiente de lo que él dice y me parece que siempre ha tenido una actitud muy positiva, así tengamos diferencias, pero yo quiero reconocerle a él el papel que está jugando.
Doctor Archila, ¿qué tan comprometido está el gobierno Duque con la implementación de los acuerdos de paz?
Yo creo que de una manera absoluta, Vanessa, y permítame primero agradecerle al doctor Humberto, y ahora que oía al abogado en su muy particular manera de defender a su poder dante, decir que frente a cualquier manifestación que pretenda justificar cualquier incumplimiento en un incumplimiento de parte del gobierno, pues frente a eso las percepciones, creo yo, hay que compararlas es con los hechos. Digamos, para dar alguna idea de qué tan sólido es el compromiso del presidente Duque y qué tan fuerte es nuestra el seguimiento de la implementación, el tema de la reincorporación es uno de varios frentes, son muchos los frentes dentro de este proceso. En ese proceso, Vanessa, para darle algunas cifras y hechos que son importantes, se había previsto legalmente, digamos, por norma estaba previsto que el sistema de salud que apoyaba a los excombatientes se terminaba en diciembre y nosotros ya lo extendimos. También la provisión de alimentos estaba prevista que se terminaba en diciembre y ya la extendimos. Se había contemplado que el apoyo financiero se terminaba en agosto de este año y nosotros lo extendimos sin ningún límite en el tiempo, bajo la condición de que el excombatiente esté dentro de su proceso de reincorporación. Se había discutido mucho y obviamente pues es una necesidad de conseguir los recursos para poder tener terrenos, tierras para las viviendas y los proyectos productivos.
Venga, espéreme un segundo para que vayamos desglosando, doctor Archila. El 15 de agosto es cuando, en la última extensión que ustedes hacen y también está consignado en los acuerdos, se acaba la renta básica y se acaba el suministro de alimentación. ¿Qué va a pasar después del 15, el 16 de agosto?
Eso ya lo cambiamos, Vanessa. En el Plan Nacional de Desarrollo, digamos, es un cambio de figura, pero el aporte financiero que se les venía dando, efectivamente se había pensado que terminaba en agosto y nosotros modificamos eso para que sea sin ningún límite en el tiempo. O sea, no va a haber un límite en el tiempo a ese apoyo financiero. Okay. El 90% del salario mínimo lo van a seguir recibiendo.
Eso es una buena noticia, es muy
sexy. Mientras que estén en su proceso de reincorporación.
Listo. ¿Cuántos exguerrilleros de las FARC siguen involucrados al proceso? ¿Cuál es la cifra más reciente que usted tiene?
Realizamos un censo, Vanessa, digamos, dentro de la seriedad con la que asumimos este compromiso, iniciamos un censo en octubre del año pasado, lo terminamos en marzo de este año. Eso nos permitió identificar la situación de cada uno de ellos, dónde están, cuál es el estado en que está, quiénes quieren ayuda psicológica, quiénes quieren ser empleados, quiénes quieren proyectos productivos, quiénes tienen vivienda propia, etcétera. Y ahí tenemos registrados un poco más de 10.500.
10.500, algunos de los cuales viven en los CTCRs y otros no.
La proporción es más o menos 3.500 en los CTCRs.
Yo quisiera que le explicáramos a la gente que no entiende muy bien, porque cuando lo de Santrich, que estaba en Tierra Grande...
Tierra Grata, César.
Decían, no, pero es que ¿por qué lo dejaron salir? ¿Pero por qué se fue? No, pues es que ahí eso es como ir un alma a un pueblito, ¿no? Uno puede entrar y salir cuando quiera. Ellos no tienen la obligación de estar allá ni de registrar un libro de entrada y salida todos los días, ¿o sí?
Claro, bueno, los excombatientes son colombianos libres, claro. Obviamente que tienen que seguir su proceso. Estos 10.500 están dentro de sus procesos, cada uno individuales entre la justicia, pero los espacios en los que están son libres. Y permítame señalar una particularidad sobre esos espacios. Esos espacios jurídicamente se había pensado que iban a terminar en agosto de este año. Nosotros a finales del año pasado hicimos un estudio muy juicioso sobre la situación particular de cada uno de esos 24, teniendo en cuenta variables como la seguridad, teniendo en cuenta variables como cuáles de esos pueden ser incorporados dentro del ordenamiento territorial, a cuáles les vamos a poder llevar los servicios públicos, etcétera, y llegamos a la conclusión de que de esos 24, 13 tendrían vocación de permanecer de manera definitiva y 11 deberían trasladarse. Los 13 que creemos que se deben mantener ya los estamos comprando, estamos en proceso de negociación, y para los 11 restantes el Estado, el gobierno, ya tiene los lotes que les estamos poniendo a consideración. En la medida en que nosotros entendemos que esto no es un tema que podamos imponerles, después de haber llegado a las conclusiones, citamos a todos los alcaldes en donde están esos CTCRs, que dicho sea de paso, todos los alcaldes quieren que los CTCRs se mantengan en sus territorios, y ahora el doctor Staffer y Pastora Lape están recurriendo cada uno de esos, explicándoles las condiciones y llegando a acuerdos con ellos y con las autoridades locales, lo cual muestra nuevamente la muy profunda planeación que estamos haciendo y lo robusto que es el apoyo que les estamos dando en esa parte de la implementación.
Doctor Archila, ¿pero cómo va ese proceso para poder trasladar o mover de sitio los 11 ETCRs que se anunció hace un par de meses?
Estamos en la etapa de ir a hablar con cada uno de las dirigencias. Este es un proceso que nosotros estamos haciendo con el mayor respeto, con la mayor delicadeza. En algunos, por ejemplo, el de Caño Indio, nosotros pensábamos que debía de trasladarse, pero tanto los excombatientes como el alcalde quieren que se queden. Eso es el resultado de nuestra estrategia o la estrategia que se ha tenido en la implementación de no solamente beneficiar al DTCR, sino también a las comunidades aledañas. Ellos consiguieron un lote distinto del lote en donde están. Entonces ese que habíamos pensado que se debía mover, se va a quedar ahí. Uh-huh. Ahora, como mencionaba, la previsión que hemos tenido es que a los que estamos sugiriendo que se muevan, nosotros ya les estamos poniendo unos terrenos, unos lotes bastante mejores de los que tienen actualmente, lo más cercanos posibles a los que tienen, y en el momento en el cual se tome la decisión conjunta con ellos, se iniciará un proceso de llegada de los servicios públicos. Esto está planeado para el tema de vías, agua, acueducto, alcantarillado, electricidad, conectividad y el cuidado de los niños. Esos son los temas a los que estamos dando una prioridad grande, y los ministerios que responden de cada uno de esos ya tienen sus planeaciones. Uh-huh. Obviamente, pues cualquier persona que haya construido entiende que esto va a ser un proceso que una vez se tome la decisión se va a demorar alrededor de un año y medio, pero estamos con ellos.
Sí. Doctor Archila, frente a los pagos por la reincorporación, los pagos de esta renta básica, ¿qué información manejan ustedes? Jesús Santrich había cobrado, hasta donde sí, no se había fugado, no se tiene información de él, ¿ese dinero?
La información que tengo yo es que sí, y permítame llamar la atención también en ese punto. El promedio de bancarización que hay en las zonas rurales es un promedio que está por debajo del 75%, y nuestros excombatientes están bancarizados en el 98%. Lo mismo nos pasa en los temas de pensiones, lo mismo nos pasa en el tema de salud, en donde las coberturas que estamos dándoles están sustancialmente por encima de los promedios de la ruralidad colombiana.
Doctor Archila, ¿qué pasa ahora con Santrich? Digamos, ¿qué le sigue a él dentro del proceso?
Este tema, digamos, el doctor de la calle seguramente lo explicó, que es un muy buen abogado, pero básicamente él tiene distintos procesos andando que tienen tiempos y dinámicas diferentes. Tiene un proceso que es el que corresponde a los, digamos, a los delitos que habría cometido antes de la firma de los acuerdos. En ese proceso él debe comparecer, creo que es el 29 que está citado. En el evento en que no comparezca, lo que yo estaría esperando es que se le inicie un incidente de incumplimiento, y sinceramente creo que ojalá que la JEP, en este caso, a diferencia de otros de los que han ocurrido, entienda que cuando un cabecilla, uno de los jefes, una persona que tiene una responsabilidad tan grande, desprecia de una manera tan abierta a sus víctimas, al pueblo colombiano, el proceso de paz, a la justicia, no debería ser suficiente con que le renueven las órdenes de captura, sino que ojalá que lleguen a la conclusión de que están dadas las condiciones para que lo saquen de la JEP. De otra parte, está el proceso correspondiente a los posibles delitos que se habrían cometido con posterioridad al acuerdo de paz. Dada su condición de representante a la Cámara, la competencia es de la Corte Suprema de Justicia. Él debió haber comparecido hoy. Y queda un par de frentes adicionales, la decisión de levantarle o no la garantía de no extradición. Recordemos que esa fue apelada y estamos pendientes de que la sala plena de la JEP tome su decisión. Y un último proceso que tiene que ver con su condición de representante, en donde se debe iniciar el proceso o el procedimiento que se conoce como la silla vacía, para ver si solamente él queda por fuera del Congreso o si el partido FARC pierde la curul.
La fecha es 29 de julio, tiene usted razón, donde supuestamente debe presentarse ante la JEP dentro del proceso de los secuestros. Ahora, doctor Archila, el abogado de Santrich, Eduardo Matías, usted lo escuchó hace algunos momentos, argumentaba de la seguridad de los excombatientes. Es cierto, es decir, han matado excombatientes y este es un proceso de paz, pues que tiene unos componentes de polarización muy delicados. ¿Qué tan sólido te parece ese argumento? Que Santrich de golpe, pues dijo que me van a matar, me va a pasar algo, más bien me vuelo, más bien me voy.
Cuando yo he sido abogado litigante utilizo cualquier argumento que le favorezca a mis clientes, pero ahora no estoy en esa situación, entonces ese me parece un argumento excesivamente peregrino, pero permítame hacer algunas claridades de esa, de porque creo que eso es así. Tenemos por lo menos para mirar con hechos la situación de seguridad, tres grupos de personas. Un grupo de personas son quienes están en los ETCRs, que son los espacios que estábamos comentando actualmente hace un minuto. Esas son las personas que han seguido, por llamarlo de alguna manera, su proceso de reincorporación colectiva. Esos son los que son alrededor de 3.500, están en estos 24 ETCRs. Para cada uno de esos ETCRs nosotros tenemos un batallón completo del ejército que les da la seguridad, y un batallón completo, esos son 100 hombres y mujeres de policías que garantizan la seguridad alrededor de los ETCRs. Gracias a esos esquemas de seguridad, adentro de los ETCRs no ha habido ningún muerto. Un segundo grupo son quienes por parte de la FARC han tenido alguna noticia de que tienen amenaza o que tienen alguna circunstancia de inseguridad. Para analizar esa situación, en la UNP hay una mesa técnica especial. Esa mesa técnica especial la presido yo personalmente y el análisis se hace principalmente con excombatientes que conforman esa mesa. Tenemos un poco más de 200 esquemas de seguridad implementados en este momento y no hay en este momento ninguna persona que haya muerto estando bajo la protección de la
Bueno,
UNP.
No se murió sino el niño Samuel David González, ¿no? De 7 años en abril.
No, yo estoy mencionando los que tienen protección. Yo no estaba hablando de los que no tienen protección.
Pero digo, el niño era parte de un grupo de exguerrilleros desmovilizados que vivía además en ETCR, tanto que lo terminaron velando en Tierra Grata. Digamos, hay unas falencias de seguridad contra los excombatientes.
Pero para poder hacer ese análisis, con base en los hechos, por eso estoy mostrando las tres... Usted me estaba preguntando, era Patricio. Entonces, él está dentro de este segundo grupo y no solamente tiene la protección que le corresponde a un líder de la FARC, sino la protección que le corresponde a un representante de la Cámara. Este es un esquema muy sólido de protección, que adicionalmente pues estaba compuesto en el número importante por excombatientes que han sido capacitados para ser guardaespaldas. Luego, la situación de que él se hubiera sentido desprotegido por parte del Ejecutivo no tiene ningún fundamento.
Doctor Archila, ¿cuál es la información más reciente que le han entregado las autoridades frente a lo que sería una posible un posible encuentro de Jesús Santrich con Iván Márquez, de Romaña, el Paisa, Aldine Ver Morantes? ¿Están ellos juntos en este momento?
Esas son situaciones que los organismos de inteligencia están analizando. Yo no tengo nada que pueda compartir públicamente en este momento.
Sí. Doctor Archila, ¿cuál es el número de excombatientes de las FARC que usted tiene registrado oficialmente que han sido asesinados desde que se firmó el acuerdo?
Las cifras las maneja la Fiscalía, digamos, la Consejería. Lo que hacemos es atendernos a las cifras que maneja la Fiscalía. Ellos, como mencionaba, si no soy mal, la última cifra que dieron a conocer era de 115. Y esos 115 no están ni en el grupo de quienes están en los ETCRs, a quienes les damos la protección correspondiente a los esquemas colectivos, ni a los que han anunciado que están bajo seguridad, bajo amenazas, porque esos no nos han matado a ninguno. Los otros, alrededor de 8.500, pueden desplazarse por cualquier parte del país, y según las cifras que ha dado a conocer la Fiscalía, más o menos el 75% de ellos han muerto en zonas en donde hay disputas por el control de las rutas del narcotráfico. Y la casi totalidad de ellos han sido muertos a manos de grupos que están en ese delito, comenzando por las disidencias, los han matado.
Bueno, pero también han matado algunos que no tienen nada que ver con disidencias. Usted, digamos, yo quisiera saber si dentro del gobierno hay una preocupación por la seguridad de los excombatientes que siguen vinculados, estos 10.000 o 3.500 en los ETCRs, que siguen vinculados a los al acuerdo de paz. ¿Cómo es un tema que preocupa?
El presidente nos ha dado instrucciones de que le demos toda la atención que esto requiere. Él entiende, y él personalmente se ha encargado de instruirnos. Recuerde que mientras estaba en Europa me pidió que reuniera no solamente a todas las entidades del gobierno, sino a todas las entidades del Estado que tienen alguna responsabilidad o función en la protección de los combatientes. Digamos, como respuesta a esa instrucción, estamos trabajando juntos la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, la Agencia de Inteligencia, el Ejército, la Policía, el Cuerpo Élite de la Policía, la UNP, el Comando Central, el Ministerio de Defensa. Y todos esos revisamos todos los esquemas de protección que se les están dando, o las formas de prevención que se les pueden dar. Adoptamos más de 23 medidas especiales de cómo afinar y mejorar esos esquemas de protección, incluido en particular el tema de no estigmatización. La Defensoría del Pueblo se comprometió a tener un sistema de alertas tempranas. Como consecuencia de eso, el Ministerio del Interior tiene un sistema de reaccionar que es específico ahora para ellos. Conseguimos 25 investigadores adicionales para la DIJÍN, dentro de otra cantidad de medidas. Y quiero llamar la atención en una en particular, y es la de tener unos esquemas de seguridad especial para los candidatos en octubre. Esa no solamente fue anunciada por parte del presidente como resultado de estas 23, sino que ayer, cuando la ministra Nancy Patricia explicó los sistemas de protección, hizo énfasis en que para el partido FARC va a existir un mecanismo especial de protección para que ellos puedan ejercer sus garantías electorales.
Sí, para que el argumento de la seguridad no siga siendo una excusa del tamaño de la del abogado de Santrich. Doctor Archila, muchas gracias.
No, señor, al contrario. Mil gracias a usted, mil gracias al doctor Humberto. Feliz noche.
Gracias y feliz noche. Es Emilio Archila. Entonces, uno, doctor de la calle, pues oye al doctor Archila y dice, bueno, hay un compromiso estatal, ¿no? ¿O qué?
Por la implementación. Sí, digamos, esto es fantástico lo que estoy oyendo.
Yo también, ¿sabe? Me quedo
sorprendido. Quisiera... ¿El gobierno Duque, doctor de la calle?
No, por eso, es que esa es la discusión. A mí me encantaría, yo no sé si es que estoy soñando. Lo que deberíamos estar haciendo los colombianos es estas discusiones. Y siempre he reconocido al doctor Archila, pues que va en la línea de cumplir, de mostrar.
Pero mire, ese indicador del 15 de agosto es muy, muy importante. Y a mí me encanta escucharlo porque la gran preocupación en esos ETCRs, cuando uno habla con los guerrilleros, es ese. Es que a mí se me acaba la mesada del 15 de agosto y todavía sí. Las papas no me están dando para vivir, o las habichuelas, o la ropa que estoy haciendo. Entonces, no, pues eso le habla a uno un montón sobre un compromiso sí. Del gobierno, de verdad.
Ahora, sin embargo, no por aguar la fiesta, porque yo realmente estoy muy satisfecho de oír lo que creo que debería ser el epicentro de las discusiones en Colombia. Este tipo de detalles, lo que acabas de decir. Pero por otro lado, hay temas muy grandes que sí están absolutamente frenados. Reforma rural integral no va a haber. No seamos ingenuos, eso está absolutamente atascado. La reforma política fracasó en un primer intento, el gobierno ha dicho que lo va a revivir, pero dio una enorme timidez. Las circunscripciones para las víctimas ahí están en el limbo y hay una movilización tratando de recuperarlas. O sea, son como dos mundos. Siempre he reconocido en el doctor Archila la gran ventaja de un lenguaje muy constructivo, pero el cuadro muestra unas ambivalencias enormes. Y sobre todo, repito, temas que son críticos. Ejemplo, vuelvo, la reforma rural, eso no es un capricho. Este país lleva siglo y medio bregando a estabilizar el campo. En La Habana lo que se logró por fin fue una hoja de ruta aceptada por esta guerrilla de larga tradición combativa para estabilizar el campo. Ahí hay una muy poca voluntad, o quizás ninguna.
Le voy a hacer una pregunta de Salud Hernández que me parece que recopila muchas de las inquietudes de la gente que lo critica hoy. Dice, doctor de la calle, ¿ahora qué dice? ¿Que quizás se equivocó? ¿Que es temerario seguir dividiendo al país entre amigos y enemigos de la paz? ¿Reconocerá que son otros los que le ponen en entredicho el proceso?
No, primero, quiero insistir en un elemento central. El acuerdo es claro y quedó bien negociado. El que siguiera delinquiendo después del acuerdo tenía que afrontar sus consecuencias, incluso la posibilidad de extradición. Luego, ni el señor Santrich ni nadie puede llamarse a engaño. Y no estoy de acuerdo con la tesis, por ejemplo, de Márquez, que dice, no, si Santrich es extraditado, se acaba el proceso. Al contrario, esa es la reafirmación de lo que acordamos. Ahora, yo sí creo que Santrich le ha hecho mucho daño.
Mucho daño.
Enorme. Pero también quienes se oponen, pues a base de mentiras, de decir que entregamos el país a las FARC, lo cual hoy parece un chiste, de todos los temas alrededor del enfoque de género. Luego yo a Salud Hernández le diría, no, aquí hay una serie, una confluencia de argumentaciones en contra del proceso, y eso no es lo que le conviene a Colombia. Lo que le conviene a Colombia es a oír Archila. Lo que acabamos de oír es el trabajo hacia el futuro. Es cómo superamos
Archila,
esto, ¿no?
Me faltó preguntarle a Archila algo que tiene que ver en comparación con otros procesos de paz en el mundo. Tal vez usted lo sabe. La implementación del de Colombia, ¿cómo está? Como si uno compara este con otros.
Bueno, siempre han tenido dificultades todos los procesos. Hay unas estadísticas muy interesantes. Los procesos que en los primeros 5 años no logran arraigar se destruyen. Por lo tanto, yo sí tengo preocupaciones. Yo quiero repetir que me parece que estamos en una situación confusa, de volatilidad, de un deseo de frenar las acciones, por ejemplo, dirigidas a la Comisión de la Verdad, ahora le rebajaron el presupuesto a la Jurisdicción Especial de Paz.
Dijo el ministro ya dijeron del Ministerio de Hacienda que no, porque Patricia Linares ayer denunció que le han reducido en un 30%, pero inmediatamente el Ministerio de Hacienda y sacó un comunicado, yo creo que eso es importante decirlo y reiterarlo, dijo que no se le había bajado el presupuesto, que igual era lo mismo, pero no sé, por otro lado.
No sé, pero yo lo que leí fue una carta diciendo eso, pero bueno, siquiera, sí, pues, magnífica noticia, bueno, sí. Pero los procesos de paz entran en una fase de riesgo si no se implementan rápidamente. Aquí lo que hemos padecido es una serie de acciones desde el gobierno, para que seamos claros, para frenar la ejecución de un acuerdo que es un acuerdo que compromete al Estado colombiano. Primero, objeciones a la ley estatutaria de la JEP. El gobierno pierde en el Congreso y pierde en la Corte Constitucional. Y al otro día anuncia que seguirá insistiendo a través de modificaciones unilaterales. Reforma rural en veremos. Reforma política en babia. Entonces, ¿dónde está la verdadera vocación para cumplir? El tema fantástico del doctor Archila se mueve en el terreno de la reincorporación, y eso me parece muy bien, pero es que eso obedece a un concepto muy preocupante. Lo que el gobierno ha dicho mil veces es: no, yo me entiendo en la reincorporación con esos guerrilleros, la guerrillerada, dijéramos, los guerrilleros rasos, pero aquí hay unos compromisos del Estado colombiano que son una oportunidad. Es que lo que abre el acuerdo es la posibilidad de que superemos una serie de deformidades estructurales en la sociedad y en la política colombiana, y ese es el punto para mí clave. Esto no es un solo problema de Santrich ni estas situaciones de coyuntura.
Doctor de la Calle, pero ¿cómo superar el episodio de Jesús Santrich? Y usted, que lo conoció, que estuvo con él largas jornadas de deliberación en La Habana, por su carácter, por sus formas, por su formación, ¿es ingenuo pensar en que va a aparecer en algún momento?
Pues parece que no. Yo francamente no soy capaz de predecir el futuro. Él
¿se le tomó por sorpresa?
Sí, por lo siguiente. Él en la mesa de La Habana, él tenía un papel. Era muy cercano a Márquez, que era el jefe de la delegación. Tenían una interlocución permanente, incluso pues, de apoyo en los momentos de las discusiones. Santrich presentaba sus ideas con un ropaje, dijéramos, intelectual, de una deliberación que a veces era
agotadora.
Agotadora, excesiva, pero pues que uno tenía que respetar, porque se trataba de una mesa en la que todos podíamos hablar. Pero me sorprendió primero el video. Ahora, reconozcamos los colombianos que es por lo menos sospechoso, uno no puede pasar por encima de lo que ocurrió, y él tiene que dar la cara. Lo que me parece que es muy grave es la huida y la ausencia de hoy hubiera sido la oportunidad en la corte de dar la cara, y me parece que eso ya de por sí hay un incumplimiento. Naciones Unidas señaló: la sola ausencia implica incumplimiento de las obligaciones de acompañar el proceso de reincorporación.
Pero fíjese, y esto, que usted tiene a dos de quienes fueron sus contraparte perdidos, Márquez y Santrich.
Sí.
Si dos de sus interlocutores en la negociación de la paz están desaparecidos, lo que uno podría indicar es que no creen en lo que se acordó. ¿Por qué los demás colombianos deberíamos hacerlo?
Sí, esa es una pregunta fantástica, porque ahí es donde me parece que hay una ruptura enorme de la lógica en la visión del Centro Democrático y de algunos funcionarios del gobierno. A ver, hubo un acuerdo. El acuerdo compromete al Estado colombiano, pasó por la Corte, por el Congreso, y obviamente lo suscribió el Ejecutivo. Desde el principio, desde la campaña política, se anunció por parte del doctor Duque y del Centro Democrático que iba a haber modificaciones unilaterales. Perdóneme, es un rompimiento de la palabra empeñada. Entonces, yo me pregunto, ¿qué es lo que mueve hacia la disidencia? ¿Qué es lo que mueve hacia estas ausencias que son extremadamente preocupantes? Yo no justifico las ausencias, eso que quede claro. Ahora pues lo insultarán a uno, que es lo normal en estas materias. Pero también
ya lo están insultando.
Sí, pero tenemos que reflexionar los colombianos. Aquí sí quiero decir categóricamente que el anuncio de rupturas unilaterales del acuerdo indujo al crecimiento de las disidencia. Nosotros entregamos el proceso con las armas en manos de las Naciones Unidas y toda la guerrilla, con mínimas excepciones en el proceso.
Es decir, usted lo que dice es que, a ver si le entiendo, el hecho de todo este limbo jurídico que tuvimos durante un tiempo largo, ¿no? Las objeciones a la JEP, las dudas frente a la implementación, ¿son la causa por la cual Márquez y Santrich desaparecen?
Dijéramos que yo no quiero ser dogmático ni categórico, porque me parece que eso no le conviene a Colombia. Aquí lo que tenemos es que reflexionar, pero no nos metamos mentiras. Es evidente que la acción del Centro Democrático y del gobierno produce el fenómeno de desconfianza y de inseguridad en una guerrilla, razón por la cual me parece el enorme sofisma que estamos viviendo es la gravedad de que esté Santrich por fuera, Márquez por fuera, el Paisa por fuera. ¿Es producto de qué? No es producto del acuerdo, o por lo menos no fundamentalmente, para que hagamos una cosa equilibrada.
O sea, ¿es culpa del gobierno?
Hay una enorme responsabilidad. Perfecto, Carolina Trinidad, desde la campaña anunciar que se va a modificar un acuerdo, ¿cómo no va a fomentar desacciones de parte de la guerrilla?
Ganaron las elecciones.
Bueno, y además, sí, pero.
Y el plebiscito.
No, pero entonces si uno gana las elecciones no va a derogar la Constitución del 86.
Pues sí, promete, es que ese argumento sí, promete, sí me parece. Claro, no, ya estoy tratando de entender, pero si su promesa fue. Si ganamos las elecciones, bueno, Duque no, porque Duque dijo ni trizas ni risas, ¿no? No voy a volver trizas el acuerdo. Pero el plebiscito lo ganaron.
Sí, pero luego hubo una refrendación.
Y luego
por parte
el Centro Democrático ganó la presidencia, no, con una promesa de revisar.
Pero fíjate, la Corte Constitucional señaló que la pérdida del plebiscito, que fue enormemente grave, y eso no lo podemos desconocer, de tal manera no lo desconocimos que nos fuimos a negociar a La Habana y que las mismas FARC aceptaron renegociar hasta el punto de incorporar el 98% de las inquietudes del no se incorporaron. Y luego la propia Corte dice, el plebiscito era una manifestación de tipo político, jurídicamente el Congreso de Colombia por mayoría aplastante refrendó el acuerdo y la Corte Constitucional lo bendijo. Entonces, muy bien, yo lo entiendo. Pongamos por hipótesis, el doctor Duque gana las elecciones con su postura en la campaña. Hasta uno le entendería que dijera, yo me quiero sentar con las FARC y miremos unos temas. Bueno, hasta eso uno podría entenderlo, pero ni siquiera lo recibe.
Pero se acuerda que hubo una supercumbre donde estuvo
la reunión después de la consulta anticorrupción, donde estuvo Timochenko por primera vez en presidencia.
Sí, para el efecto de la consulta anticorrupción, que luego terminó realmente una mascarada. No, pero perdóneme, si hay objeciones al acuerdo, se lo voy a poner en estos términos. Un acuerdo con una guerrilla no es un tratado internacional, yo no estoy diciendo eso, pero tiene ciertas similitudes. Yo escribí hace poco una columna sobre lo que se llama la Lex Pacificatoria. Está en el mundo ya empezando a surgir la tesis, bueno, ¿qué es un acuerdo de paz? Uno tampoco puede decir que eso no es nada, que eso es un papel y que uno pasa por encima de
porque
eso.
Porque además tiene la comunidad internacional comprometida.
Correcto. Entonces,
encima.
Uno hasta entendería que el gobierno dijera, señores FARC, sentémonos, no porque las FARC vayan a definir la suerte del país, ni que le hayamos entregado el país a las FARC, eso es un chiste. Entre otras cosas, los 50.000 votos de las FARC, bueno, realmente eso es alucinante.
Sí,
¿no?
Es más simbólico tener a Timochenko.
Pero lo que no se puede decir, sí, y además.
¿Qué tal cómo se ha portado?
Sí,
parece, ¿no?
Sí, es.
Yo creo como, wow.
Sí, realmente, y este partido, lo que dice hoy sobre Santrich, a ver, hombre, pero sí. ¿Qué es lo que queremos? Pero, insisto, los reparos, lo que un gobierno no puede decir sin sufrir las consecuencias es, no, yo cambio esto porque unilateralmente lo voy a cambiar, y a mí me da mucha pena la razón por la cual algunos miembros de las FARC, si hayan ido a las disidencias, habrá distintas causas, pero nadie me puede negar que cómo no va a contribuir a la situación el propio lenguaje oficial. Entonces ahí yo quisiera preguntar, es una ruptura de la lógica atribuirle al acuerdo la circunstancia de que el señor Santrich haya ido. Es al revés. Es al revés exactamente. El cumplimiento del acuerdo hubiera contribuido, no dijéramos garantizado. Quiero ser lo menos dogmático posible. Yo estoy tranquilo, yo no quiero pelear con nadie. Yo estoy tranquilito.
O se quiere ayudar al gobierno Duque.
Tiene que ponerle un botón de silencio.
Pero ¿cómo no es posible que me nieguen? Es decir, la ruptura de la lógica, es decir, si se fueron Santrich, Márquez y tal, es culpa del acuerdo. ¡Por Dios! Por Dios.
O sea, el titular es, no es culpa del acuerdo, sino culpa del gobierno.
No, el titular es, el gobierno tiene responsabilidad en lo que está ocurriendo. Eso es lo que está diciendo el doctor
Lacalle. Y la tiene, y para mí sí no hay duda. En la medida, en tanto y en cuanto que ha anunciado los cambios unilaterales del acuerdo. Y luego, pues los palos en la rueda, por ejemplo. Perdóneme, el doctor Duque, y lo quiero decir con todo respeto, hace unas objeciones muy dudosas a la ley estatutaria, muy dudosas porque eran temas resueltos por la Corte, pero bueno, no volvamos a ese pasado.
Sí,
pero ¿cómo es posible que el gobierno pierda en el Congreso y pierda en la Corte y al otro día el doctor Duque nos diga que nuevamente va a impulsar reformas en el Congreso para desconocer los acuerdos? Hombre, francamente yo lo que quiero para Colombia es seguir oyendo a Archila, eso que acabamos de oír. ¿Cómo no va a ser mejor
al doctor Archila?
Bueno, entonces, pasemos la página. Por Dios, esta es una ceguera.
Pero digamos, si usted tuviera que contratar un abogado, ¿quién contrataría? ¿Archila o Eduardo Matías?
No, lo de Matías me pareció realmente patético, pues, pero bueno. Porque, francamente, ese es un... No, el señor Santrich se fue. Se fue y hay un maluco video, llámelo como quiera, y tiene que responder, y tiene que explicar por eso, qué fue lo que pasó.
Se nos acabó el tiempo, Flavia, me va a regañar terriblemente. Doctor de la Calle, le agradezco un montón venir, siempre le ayuda a usted a arreglar y a entender un poco todas estas inquietudes. Muchas gracias.
No, a ti, Vanessa.
Me quedo también con la sensación que le produce una Archila, ¿no? Que hay un compromiso de Estado, del gobierno, por estos exguerrilleros, que hay 10.500, es un montón de gente. Y a eso súmele los niños que han nacido, que siempre parece una imagen como tan esperanzadora. Santrich acaba de ser papá hace dos días, ¿no?
No, Rodrigo Londoño.
Ah, Timochenko, perdón. Sí,
sí, sí. Bueno. Sí, sí, pero además, por
Santrich
ejemplo...
Santrich también es papá hace mucho tiempo.
Verlo de fragmentos, que las armas convertidas en el piso y que uno siente esa vibración de la
Salcedo,
paz.
Hombre, muy impresionante. Eso no hay que cansarse de hacerlo, sí. Ir a la exposición de Doris Salcedo e ir a la de Chuchabá también siempre. Sí. Le recuerda a uno de dónde es que venía.
Y su mensaje para Santrich, el doctor de la Calle, por si pues, no, por si
que
no
se
está
presente,
escuchando.
Que dé la cara, es que tiene la obligación de hacerlo. No puede traicionar el proceso a su partido, a los ciudadanos, a la gente que creyó en él. Eso no.
De acuerdo. Que tengan una muy feliz noche. Hoy es martes, esto es Mesa.
Estás escuchando Blue Radio y BlueRadio.com. Oh,